Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
Hola, hola, bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Yo soy Fernanda Alvarado y en la emisión de hoy me acompaña mi queridísima Oti Perichart. Ella es investigadora, es licenciada en nutrición. Bueno, ya saben quién es Otilia. Y si no hay, googleenla. Y además tiene un proyecto padrísimo con otras supernutriólogas que se llama Nutrinetas, que la verdad, la neta, tienen contenidos muy padres, muy objetivos. Y va como muy dirigido a todos estos nutriólogos que de repente no saben ni por dónde, ¿no? Qué buscar. Bienvenida, Oti.
Muchas gracias, Fer. Padrísimo estar aquí contigo a platicar un ratito que casi no se nos da, ¿no? A las dos. Muy feliz de hablar de nutrición en donde se pueda. Entonces, pues gracias por la invitación.
Un dato.
La deficiencia de vitamina D en niños mexicanos
es mucho más común de lo que se cree y puede estar asociada con el sobrepeso en pequeños entre 1 y 11 años de edad.
Y bueno, pues el tema de hoy va a ser la vitamina D, que a mí me da mucha risa porque en casi todas las pláticas, cuando están ahí dando charlas sobre vitaminas, sacan infografías súper lindas de la vitamina C es buena para ta, 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 y te echan todo el catálogo, 1000 alimentos, la vitamina E, el súper antioxidante, y de ahí se sigue, y de repente cuando llegas a la vitamina D dicen, ah, bueno, esa es con la del sol, y seguimos con la vitamina K, entonces, o sea, es la vitamina olvidada, Oti, pero que ahorita pareciera que está de súper moda.
Se ha olvidado mucho y es súper relevante, ¿no? Generalmente la asociamos más como al metabolismo mineral óseo y a la salud ósea. Y sí, porque su principal función es la absorción de calcio y mantener el equilibrio de calcio en el cuerpo. Pero tiene muchísimas otras funciones. O sea, su papel en regulación de la respuesta inmune está claramente explicado y descrito, e incluso su rol en algunas, ahí hay un poco de controversia, pero sí hay estudios en donde se ha visto que la vitamina E puede prevenir enfermedades respiratorias e infecciones respiratorias, ¿no? Incluso ahorita en COVID también, ¿no? Se ha visto que modifica uno de los receptores en donde el virus entra, digamos, y entonces hace que el virus no entre tanto a la célula, parece ser, es uno de los mecanismos. Entonces es así como de la vitamina D y la parte de salud metabólica también, ¿no? Que yeah. Se ha visto relacionada también con sensibilidad a la insulina, intolerancia a la glucosa. Entonces, pues tiene muchísimo. Hay receptores de vitamina D en todo el cuerpo.
Sí, en el páncreas hay uno, ¿no? Sí, o sea, como que
en la placenta, hay en la mama, tejido adiposo, obviamente. Entonces también tiene una relación con la obesidad súper importante. Entonces tiene un rol más allá de ser pues una vitamina, es hormona, ¿no? Le dicen la hormona también.
Exacto, es lo que te iba a preguntar. O sea, esta vitamina D casi siempre la relacionan con cuestiones óseas. Dicen que es como el pegamento del calcio, ¿no? Llamémoslo así para que nos entiendan. O sea, como que esta vitamina ayuda a que el calcio haga las funciones, pero también, como dices, tiene pues funciones metabólicas y ayuda en todo esto, está relacionada con todo lo que nos acabas de decir. Y es por eso que se dice que tiene funciones hormonales.
Pues por sí, porque digamos que la hormona es cuando sale de una glándula endocrina, que en este sentido pues no es así, la vitamina D la tomamos o la metabolizamos más bien en diferentes órganos, pero está circulando y hay receptores a nivel corporal, o sea, sí va a un lugar a hacer una acción, entonces en ese sentido pues es parecido a una hormona o es pues una hormona, pero tiene muchos pasos antes para realizar acción, o sea, tenemos vitamina D circulante que no es la forma activa y tenemos que dura un poquito más de días y tenemos la vitamina D activa, que ella es la que ejerce las acciones, dura menos en sangre y esa, ¿cómo se activa? Pues se activa en riñón. Principalmente el último paso pues es en riñón, ¿no?
Y esta vitamina, bueno, así como comencé diciendo, es la que siempre dicen, es la del sol, la sintetizas con los rayos del sol, pero también hay fuentes alimentarias, ¿no?
Sí, nosotros la comemos en la dieta como vitamina D2 y como vitamina D3. La D2 son las fuentes vegetales y principalmente son los hongos y más los shiitake. O sea, hay como pocas fuentes vegetales. Y la vitamina D3 son las fuentes animales. Y ahí sí hay varias más. O sea, muchos lácteos, huevo, que es lo principal, ¿no? Con la yema, ¿no? Aceite de hígado en general, otras vísceras, serían alimentos con un buen contenido de vitamina D3.
Ya, y que mira, bien lo dices, y son los alimentos que ahora por muchas modas o creencias dejaron de consumir, ¿no? O sea, de repente esto del el omelette solo con claras, leche sin grasa, yo nada de aceites porque pues el aceite es malo. Entonces, esto, pues yo sé que hay muchísima deficiencia en población de vitamina D, pero aparte nadie, o sea, no lo sabemos. Es muy raro que tú te hagas, que vayas a un laboratorio a hacerte este estudio, ¿no?
Sí, es raro, poca gente lo vigila y yo creo que sí va a cambiar, o sea, creo que sí es un marcador que se debe de evaluar, porque hay mucha deficiencia, incluso, por ejemplo, en México, en mujeres, se ha visto el 37% con deficiencia y un 50% más o menos, más de la mitad o un poquito más de la mitad con insuficiencia, es decir, con valores que no son deficientes, pero no es lo recomendado. ¿Y estos valores cuántos serían? Se habla de nanogramos por mililitro en sangre y es 20 nanogramos por mililitro generalmente se considera deficiencia por abajo. Y entre 20 y 30 generalmente se considera insuficiencia. Y lo que casi todos los expertos coinciden es que hay que tener valores mayores a 30 nanogramos por mililitro. ¿De cuál? De la 25-hidroxivitamina D, que es la preactiva. O sea, esta todavía se necesita hidroxilar para ser activa. Esa es la que está más constantemente circulando y generalmente se usa como marcador. Entonces, hay que tener más de 30 nanogramos por mililitro.
Fíjate que a mí se me hizo rarísimo, ya tiene como un par de años. Yo tengo un tumor en la tiroides y algunos nódulos. Y de repente, o sea, pues, si bien sí me doy mis gustitos y me gusta comer, pero pues mi dieta generalmente es sana, ¿no? Y curiosamente el endocrino me mandó, empecé a tener niveles altos de glucosa, que yo no entendía, la verdad sí me espanté, dije, bueno, ¿cómo, por qué estoy, mi glucosa está alterada? Y entre los estudios que me mandó el endocrinólogo, me mandó el de vitamina D y estaba por los suelos mi vitamina D.
¿En cuánto tenías? ¿Tú te acuerdas o no te acuerdas?
No me acuerdo cuánto tenía, pero haz de cuenta que tenía como el 20% del rango que debería tener. O sea, era de verdad ya muy, muy bajo. Y justamente me mandó una suplementación y eso, no sabes cómo, me cambió todo, muchísimas cosas. Entonces ahí es cuando digo, ¿qué importancia tiene esta vitamina? No nada más para la cuestión ósea, sino para todo esto, ¿no? Y ahora con COVID, pues también está como muy, muy, muy en boga por todas estas funciones que tiene.
Porque sí parece que les va peor y también o que les va mejor o que incluso puedes tener como menos impacto si tienes contacto con el virus. O sea, como que la vitamina D, lo que digo, porque no parece que no se une, cambia uno de los receptores que afecta un sistema de control de la presión arterial principalmente, y entonces esta vitamina D hace que el virus no se esté pegando a esas células a través de esa vía. Y entonces eso tiene implicaciones importantes, además de su rol que ya tenía en regular respuesta inmunológica, ¿no? Con muchos mecanismos. Pero es importante, o sea, se ha visto también en niños, por ejemplo, el 30% en un estudio nacional en México, 30% con deficiencia, 57% con insuficiencia. Y de los pocos estudios en embarazo, o sea, hay uno que es 60% de deficiencia en las madres en tercer trimestre y en los recién nacidos casi el 98% con deficiencia, porque son dependientes de las concentraciones de la madre. Sí, sí es necesario, o sea, y si no voy a hacerme el estudio porque pues no me lo mandaron o de repente pues sí puede ser caro, etcétera, pues lo ideal entonces es sí fijarme en fuentes alimentarias y sí tomar el sol, ¿no? La recomendación es 15 minutos del sol. Lo que absorbo a través del sol es un precursor de la vitamina D y ya adentro del cuerpo pasan las hidroxilaciones, etcétera, hasta su forma activa. Pero 15 minutos de sol directo también es una buena recomendación para mejorar mi estado de vitamina D.
Ya, y yo sabía, a ver, tú me dices si esto es cierto o no, que no es nada más salirte a pasear al perro y ya te diste tu baño de vitamina D, sino que debes de exponer partes del cuerpo que incluso como donde tengas más grasita, eso es cierto. Ajá. O sea, que si el brazo, por ejemplo, o la pierna, que no nada más así con tu bloqueador, tu gorra y salgas a pasear al perro, ¿no?
Si traes ropa, exacto, si traes ropa en todo el cuerpo y además te pusiste bloqueador, pues no va a haber exposición. De hecho, uno de los factores que ha hecho que tengamos menos vitamina D, pues es el uso de bloqueador y estar cubiertos, o sea, nosotros los citadinos, que estamos cubiertos de cuerpo siempre en lugares cerrados, pues entonces nuestros niveles de vitamina D, y además sin consumir fuentes alimentarias o muy poco, pues no tenemos buenos niveles de vitamina D. Entonces sí, tenemos que exponer partes del cuerpo y 15 minutos, no una pasadita, y sin bloqueador tendría que ser.
Sí, y también la piel, ¿no? La tez de la piel, o sea, los mexicanos pues no somos güeros, entonces creo que también la piel, mientras más oscura, pues menos sintetizas la vitamina, ¿no?
Sí, o sea, están súper reconocidos factores de riesgo para tener concentraciones bajas. Entonces, cualquiera de ustedes que tenga estos factores de riesgo probablemente requiera un suplemento, tal vez a dosis moderadas, o sea, no necesita ser el super suplemento para deficiencia, pero sí tal vez requieras o por lo menos concentrarte en tomar el sol de cierta forma, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen más riesgo? Obesidad. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo parece que secuestra la vitamina D. De hecho, es como un almacén, o sea, ahí se queda la vitamina D. Y tiene un rol en la diferenciación del adiposito, o sea, la vitamina D ejerce un rol y se ha asociado con obesidad. Piel oscura. Entonces, aquellos con piel oscura tienen más riesgo de deficiencia también, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no reciben igual. O sea, esta piel como que protege justamente contra rayos del sol, pero entonces vitamina D no entra igual. ¿Qué otro factor de riesgo sería veganismo o vegetarianismo? Y el embarazo también, porque va a aumentar los requerimientos, entonces puede ser un factor de riesgo. Pues pesos principalmente, o sea, usar bloqueador o estar en el invierno. Voy a tener más necesidades en invierno y también más necesidades en lugares de altas altitudes, ¿no? Porque nos va a dar menos luz del sol. Pero yo digo, bueno, México, pues no somos de alta altitud, pero si estamos en una ciudad, en un ambiente urbano donde nunca te va a dar el sol, pues estamos comparables.
Ya, y yo creo que ahorita en esta cuestión de que estamos encerrados, el COVID, ahorita. A ver, si tú acabas de decir factores de riesgo, ¿no? Entonces, 75% de la población tiene kilos de más. Otra, pues, somos de piel oscura.
Sí,
la otra, estamos encerrados. Y la otra, pues por estas modas de no querer comer grasa, pues estamos excluyendo alimentos ricos en vitamina D. Entonces, ¿crees que eso haya tenido que ver? O no sé si hay alguna, pues ya publicación, ya ves que ahora todo el mundo hace 1000 estudios sobre COVID, pero quizá qué tanta las personas con deficiencia de vitamina D tengan más riesgo, ¿no? De tener consecuencias peores sobre COVID.
Sí existe que no estoy segura de más complicaciones por COVID, pero sí más infección. Y bueno, creo que sí está asociado, o sea, no sé si complicaciones, pero sí los más complicados y los infectados tienen menores concentración, porque es diferente decir que la deficiencia de vitamina D causa complicaciones por COVID, pero sí generalmente, o sea, los que tienen bajas concentraciones hay más COVID.
Ok, sí, esa era como la pregunta. O sea, no sí, que una deficiencia de vitamina D te vaya a provocar COVID, porque ya sabemos también que eso es una infección.
Es un factor, o sea, hay muchos factores y se ha estudiado como un factor que puede ser determinante, pero hay muchos otros determinantes, pero sí es un factor, sí es un factor.
Y van de la mano con los que acabas de decir, o sea, pues, obesidad va de la mano con diabetes, ¿no? Más
y
todo lo demás.
Porque hay encierro.
Sí, ok, y entonces ya quizá por eso ha estado tan de moda ahorita o tan en boga esta vitamina y todo mundo quiere hablar. Y de hecho, ¿sabes qué? No la encontrabas, o sea, si tú querías ir a un GNC, a un Nutrizo, en lugar de estos
vitaminas,
no había vitamina D. A mí todo el mundo me preguntaba, ¿dónde puedo conseguir vitamina D? Y yo, pues, no, ni idea, ¿no? Pero pues ahora, aquí quizá la recomendación, digo, obviamente pudiera caber una suplementación, ¿no, ti?
Yo creo que sí, cada vez se habla más generalizado esta necesidad de suplementar vitamina D, pero bueno, pues depende de la población y de qué tantos factores de riesgo tengas, de los que acabamos de decir, ¿no? Y principalmente, como tendrías que tomar la decisión de la dosis, es con concentración. Tendrías que conocer muy bien tus concentraciones para decidir. De hecho, en una revisión me gustó mucho porque dice, aquellos que tengan menos de 20 nanogramos por mililitro, 10 a 20, que es ya deficiente, deberían de estar suplementándose en adultos de 800 a 1000 unidades internacionales por día. ¿Cuánto es la recomendación de ingestión? Ahí empezamos con los problemas, porque hay mucha variabilidad en la recomendación de ingestión de vitamina D. En Estados Unidos cambiaron las recomendaciones hace poco y las decidieron como si no hubiera exposición al sol, o sea, como si fuera a ver solo de la dieta cuánto requeriríamos. Y por eso su recomendación es alta, es de 600 unidades, la de consumo. A través de la dieta deberíamos de lograr, dieta o suplementación, pero generalmente dieta, 600 unidades. En México y la OMS, la recomendación de ingestión es de 200.
Nosotros vamos alineados con la OMS, ¿verdad?
Es muy bajo.
En la recomendación.
Tenemos unas recomendaciones para la población mexicana, que es que le hicieron un grupo de expertos coordinado por el doctor Burges y otros, y hay un libro, ¿no?, donde vienen las recomendaciones de ingestión de nutrimentos para población. Y sí parece que vitamina D se alineó con las recomendaciones de la OMS, aunque no son idénticas en todos los nutrimentos, pero sí, 200 unidades no parecen ser suficientes. Eso sí me queda muy claro. Entonces, es importante contextualizar, ¿no? Entonces, 600 unidades. Entonces, dicen, bueno, deficiencia, 800 a 1000. Y insuficiencia, o sea, tener concentraciones entre 20 y 30, por lo menos 600 a 800 unidades. Okay. Y ya con síndromes de mala absorción o ya necesidad, con una deficiencia más grave, pues ya de 10,000 a 50,000 semanales. O sea, se hace una dosis semanal entre 10,000 y 50,000 y se debe monitorear a los 3 meses. O sea, hacer estos esquemas de suplementación y deberías de monitorear a los 3 meses cómo vas para ver si necesitas más alta dosis o si ya le frenas. Entonces, sí necesitaríamos medir las concentraciones. A nivel de COVID, por ejemplo, para trabajadores de la salud que están más expuestos y que tienen más factores de riesgo porque están encerrados, ¿no? Más alteración en su ritmo de vida, muchísimo estrés, etcétera. Por ejemplo, ahí salieron unas recomendaciones que debería ser 1,000 a 2,000 unidades internacionales de vitamina D al día. Pero entonces como que depende, ¿no? ¿Cuántos factores de riesgos tienes? Más o menos entre 600 y 1,000 iría para resolver un problema ya de insuficiencia o de deficiencia.
Oye, y venden una vitamina D2, venden la vitamina D3, o sea, tú entras a una tienda de suplementos y ves distintos tipos de vitamina D. O sea, en este caso, ¿cuál tendrían?
D3. Sí, D3, que sería una forma más activa, y la D2 todavía tiene que convertirse, y, ¿no? Entonces, realmente debería de ser de D3 y estas dosis son de D3.
Oye, y otra cuestión. Esta, siempre nos han dicho que, bueno, las vitaminas liposolubles A, D, E, K, en exceso provocan toxicidad, ¿no? Porque quizá alguien no necesita suplementarse y se echa sus buenas cápsulas porque cree que tiene deficiencia y las consecuencias, pues...
O sea, como es una, no dijimos al principio, pero sí la vitamina D, pues es una vitamina liposoluble. Quiere decir que pues es soluble en grasas y por eso el tejido adiposo pues es un reservorio, ahí se puede quedar. Entonces sí, estar tomando vitamina D constantemente, también hay esas personas, ay, pues yo me tomo mi vitamina D, mi omega 3 y ya me quedo así años tomando megadosis de todos los nutrimentos que me pueden ayudar, pues no, porque mucho es malo, ¿no? Entonces tampoco debe de ser la suplementación de por vida ni por mucho tiempo, y por eso las recomendaciones es que te monitores a los 3 meses. O sea, esa sería realmente la recomendación, porque también el extremo podría llegar a una hipervitaminosis, a una hipocalcemia. Entonces,
exacto, todo tiene consecuencias, ¿no?
Todo tiene consecuencias. Yo creo que sí depende del estado individual de cada quien, porque hay muchos factores que afectan las concentraciones. Entonces, las concentraciones sería importante conocerlas para tomar esas decisiones.
Ya, oye, y finalmente, ¿alguna etapa de la vida? O sea, entiendo que todos los nutrimentos son importantes en todas las etapas de la vida, pero esta vitamina en especial, ¿hay alguna etapa de la vida en la que sí sea súper importante?
Pues yo creo que la primera etapa de la vida, así como en muchos otros nutrimentos se habla de la nutrición temprana, yo creo que el bebé, o sea, desde el embarazo, el estado nutricio de la madre, y luego en el recién nacido, que depende específicamente del estado que tiene la madre, y justo desde el nacimiento en adelante, en donde incluso los bebés que reciben lactancia materna exclusiva deben ser suplementados con vitamina D. Entonces, sí, en esa etapa de altísimo crecimiento y de programación, creo que es muy importante garantizar el buen estado de vitamina D. Pero bueno, toda la etapa de crecimiento, en los niños también, en adolescente también.
Yeah. Oye, Oti, y como ya para cerrar, o sea, como recomendaciones generales, ¿qué dirías? Digo, además de que se quiten el miedo a sus modas locas y que coman de todo.
Yo diría varias cosas. Pues primero, tomar el sol. O sea, eso sería súper importante. 15 minutos, exponer varias partes de tu cuerpo al sol, 15 minutos sin bloqueador. Creo que eso puede ayudar bastante. Segundo, empezar a desatanizar un poco las grasas de los lácteos y la yema de huevo, ¿no? No nada más por vitamina D, sino porque también muchas de esas grasas se necesitan, grasas saturadas incluso, y que están ligadas a riesgo cardiovascular, pero cuando revisas la evidencia, pues ese riesgo cardiovascular tiene que ver más con procesadas, o sea, saturadas de animales, pero son grasas están procesadas y vienen en alimentos que no vienen de la naturaleza, ¿no? Entonces, hablar de lácteo poco procesado, con moderada cantidad de grasa, o sea, sí, ese es saludable, ¿no? Entonces, podemos meter grasa de lácteos con moderación, sí, yema de huevo, sí, inclusive hígado y vísceras que tienen muchísimos nutrimentos, sí. El problema sería como estas carnes procesadas más bien, o quesos que no son lo más naturales posible, sino que son un procesamiento de procesamiento y que ya casi más bien es una grasa ahí extraña. Entonces los lácteos, la yema, el sol, y si se puede que te monitorees tu estado de vitamina D, ¿no? Si tienes factores de riesgo, tienes diabetes, tienes obesidad, estás embarazada, o sea, y puedes monitorearlo, sería muy importante para poder decidir qué nivel de suplementación requieres. Un suplemento de 400, 600 unidades, a nadie le haría mal por un periodo de tiempo, 3 meses y volverte a medir. O de dejar seis meses mi suplementación porque sé que tengo todos estos factores de riesgo, he estado encerrada o he estado encerrado, trabajo o estoy en mi casa por el COVID, no consumo esos productos animales, no me ha dado el sol, pues un suplemento de mínimo en la recomendación del Instituto de Medicina de 600 unidades por unos meses, creo que también le puede venir bien. No diría para todos, depende de las circunstancias, ¿no? Entonces sí, creo que sí es importante voltear a ver a la vitamina D y por eso se ha puesto de moda, ¿no? ¿Tú qué dirías, Fer?
Sí, ¿no? y justamente eso es lo que yo, por eso quise hacer este podcast y qué mejor que contigo, Oti, porque pues volteamos a ver y estamos muy preocupados por la vitamina C y los antioxidantes y, o sea, es que todo, la gente de repente se clava con una sola, con un solo nutrimento y no ve que pues todos, o sea, uno depende de otro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues comer de todo. Yo también estoy de acuerdo contigo, se ha satanizado mucho las grasas saturadas de los alimentos y no, o sea, finalmente lo que te va a hacer daño es la grasa del hot dog, no que comas un pedazo de queso o un vaso de leche entera, ¿no? Y aparte hay otras muchas cualidades que se han visto en la grasa de los lácteos enteros, ¿no? En personas con diabetes, en fin, o sea, obviamente siempre hablando pues con moderación, ¿no? No estamos diciendo que vayan y se coman kilos de queso y tomen mucha leche para que...
No, de quesos a quesos, o sea, un queso amarillo de rebanada no es queso, ¿no? Entonces, cuidado con lo que le llamamos queso, o sea, estaríamos hablando de un queso real que viene de leche y cultivos y ya, casi casi, ¿no?
O sea... Así como la mantequilla, ¿no? ¿No?
O sea, así como no la margarina. Exactamente, entonces no margarina, pero de comer puro aceite a meter un poquito de mantequilla, pues mejor un poquito de mantequilla y tantito aceite, porque puro aceite pues tiene otras implicaciones, ¿no? Entonces sí, sí es importante. Y ahorita se me olvidó un grupo de edad bien importante, los adultos mayores, Fer. En los adultos mayores, no, bueno, ahí sí ha habido revisiones de estudio y la suplementación de vitamina D previene fracturas, tiene que ver con fractura de cadera, mortalidad incluso. Y sí, okay. Más o menos entre 700 o 1000 unidades internacionales puede ayudar este grupo de edad de suplementación. Entonces sí es importante.
Bueno, pues miren, no está de más que se vayan y se echen una checadita. La verdad es que sí es costoso. Yo me acuerdo que sí me dolió el codo pagar el estudio, pero me cambió, no sabes cómo, como la vida, Oti, porque pues mi nivel de glucosa regresó, como que se me alineó otra vez todo, y mira que yo no entendía, jamás hubiera volteado a ver a la vitamina D.
Exacto, la hemos dejado muy olvidada y yo creo que sí toma un papel importante. Entonces si se lo pueden monitorear o se lo pueden checar con el médico con el que estén, preguntarle, platicarlo, etcétera, y ver cómo se puede eso sacar, es genial, ¿no? Y si no, pues tomen en cuenta esos factores de riesgo, igual si requerimos ahorita un suplemento, no de superdosis, pero pues moderado por un tiempo, creo yo. Además de comer bien y tomar el sol.
Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
Pues muy interesante todo esto que nos platicas, Oti. Si alguien quiere contactarte, se quedó con alguna duda o quiere seguirte en tus redes sociales, ¿por dónde andas?
Pues bueno, principalmente en Twitter, como @operichar, y ahí estamos diciendo cosas.
Muy bien, pues bueno, ya saben que este podcast sale uno nuevo cada semana y yo estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Adiós, gracias,
Oti. Adiós, muchas gracias. Gracias a todos.
Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Las opiniones expresadas en este programa
no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.